Bueno, muy bien, de vuelta aquí en La Máquina de Pensar, La Máquina de Soñar. ¿Cómo le va, Carolina de Cuadro?
Muy bien, Pablo Silva Lazábal, ¿cómo te va a ti?
Aquí estoy, no traje muchas películas, no vengo muy preparado, he visto pocas, las cosas que he visto no sé si son tan buenas, pero bueno, siempre estamos recomendando, a veces podemos recomendar que no nos gustó algo también, ¿no? Podemos decir que no nos gustó algo, ¿no?
Está bueno, supimos tener en algún momento el no lo veas, o el...
Sí, sí. O que no nos gustaba.
Aunque no nos gustaba, sí, está bien, pero está bueno alertar a la gente de, che, no sé si tendrías que perder el tiempo acá, ¿no? No está mal.
Es cierto. Lo que sí fui a ver, digo, obviamente vos lo recomendaste aquí, La Máquina de Soñar, y yo tomé nota, y era un día que estaba como muy cansado, en fin, no sé qué, que fue la semana pasada, y dije, voy a ver algo que me conmueva, y fui a ver La Sociedad de la Nieve, ahí a Tres Cruces, y quedé fascinado. Es una gran película, una gran narración de una aventura, más allá del tema, que yo sé que nos involucra mucho a los uruguayos, en fin, toda esa historia. Yo quedé fascinado por la narración. O sea, me parece que es una gran película al estilo de Steven Spielberg. Estamos hablando de una... donde están todos los elementos de la narración para que uno... y con gran delicadeza también, ¿no? Mostramos para que uno experimente junto con ellos prácticamente todo lo que va pasando. Y la verdad, me sorprendió muchísimo. Yo ya esperaba algo así. Esperaba, digamos.
Sí, iba sabiendo que te podía pasar.
¿Por qué? Porque Bayona, yo ya había visto Lo Imposible con Ewan McGregor y Naomi Watts, y es impresionante esa película también, ¿no? No es algo que yo vaya buscando películas de catástrofe, ¿no? Pero esa fue impresionante. O sea, de esa película yo salí cansado, ¿no? De tanta agua, ¿no? Y en esta salí a Tres Cruces y me había olvidado que estaba en ese shopping. O sea, cuando salí dije, ¿dónde estoy prácticamente?
Claro, salís tan conmovido, tan sí, tal cual, logra meterte la película adentro, y eso de cómo una historia que conocemos nos sigue sorprendiendo.
Claro.
¿No? Eso o nos sigue como mostrando cosas diferentes.
Es, para mí es muy sencillo, el tema es como, yo que sé, como que te contaran la historia de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Que ya todo el mundo la conoce mil veces, o sea, no hay un problema argumental ahí, todo el mundo sabe cómo empieza, todo el mundo sabe cómo termina. Pero ahí está el arte de narrar, de cómo la contás. El arte de narrar hace que puede ser una gran cosa, una gran película, un gran libro, contar la vida de Jesús, por ejemplo, o la mayor parte de las veces no es ni gran libro ni gran película, porque la narración se queda solo en los hechos, en los detalles, y no hay un estilo personal detrás, no hay una concepción personal. Todo narrador tiene que tener una concepción personal de lo que es la historia para poder contarla. Y aquí Bayona la tiene, la trabajó durante 10 años, y después una cosa que no logré entender bien, cómo te lo comenté antes, y no, todavía no lo entendí, es cómo hacer una película, la película más cara de Netflix, o sea, la que, perdón, no es la más cara de Netflix, es la más cara de España, de Netflix en España. Uh-huh. Creo que costó 68 millones de dólares, para lo que es España es muy, muy caro, es la más cara, y cómo hacer una película tan cara, donde hay tantas fuerzas económicas, y donde está Netflix, que también tiene una forma de actuar y de imprimir su planilla, digamos, de narrativa, ¿no? Que la tiene claramente. ¿Cómo este Bayona logró que esta película sea uruguaya? O sea, es muy uruguaya, es totalmente uruguaya.
Es muy uruguaya, sí.
O sea,
sí,
es sorprendente el lenguaje, la forma, los giros verbales de cada uno, cómo hablan, es re uruguaya, y bueno, eso, me sorprende mucho.
Sí, totalmente, mucho. Recomendadísima. Uh-huh. Todavía está en el cine,
todavía,
¿no?
Todavía está en el cine.
Debe ser seguramente de las últimas semanas,
claro.
Así que quienes no la hayan visto, que la vean. Porque si bien está en Netflix, creo que vale la pena darle el plus,
sin duda,
de ir a verla.
Sobre todo por
el
sonido es impresionante.
Sí, muy creo que vale la pena.
Sí. Bueno, ¿y usted qué vio?
Bueno, yo volví a ver una trilogía que en algún momento la hemos hablado acá en La Máquina de Soñar, que son mi trilogía preferida del cine.
Que yo creo que cuando hablaste no la había visto, pero después la logré ver.
¿Vos la viste después?
Yo las
bueno,
vi después, sí,
la
sí,
trilogía
sí.
Es la de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, con Julie Delphi y Ethan Hawke. Ethan Hawke es lo máximo.
Sí, sí,
lo amo con toda mi alma.
Lo admiramos mucho aquí, Ethan.
Pero
quizás
me parece que en esta trilogía el rol de ella es aún mejor que el de él.
Ese,
o sea, la actuación de Julie Delphi, no sé cómo
Delphi,
se pronunciará,
Julie Delphi,
que hace de Celine,
que en realidad es una francesa,
que hace de Celine en
Delphi,
esta trilogía.
Sí, sí. Y que ella es, aparte, es guionista en un momento.
Es guionista, sí, exactamente. Sí. Es una película que bueno, que primero cuenta, la primera cuenta el encuentro de ellos dos que se conocen en un tren. La película tiene unos diálogos.
Son dos turistas, que son, uno es inglés, creo, uno es yankee, perdón,
y otra francesa, ¿no? Y se conocen en un tren a Viena.
Y en un solo día.
En un solo día.
Transcurre en ese día que se conocen.
Exacto. Toda la película transcurre en ese día y queda como la promesa de volver a verse.
Y lo que hacen es hablar, van caminando por Viena y solamente hablan.
Nada más y nada menos.
Y franelean y chichonean un poco, pero bueno, y hablan de las relaciones.
Hablan de las relaciones, hablan de la vida. Uh-huh. Realmente la película tiene un guión maravilloso.
Sí.
Bueno,
es dirigida por Richard Linklater, que es un gran director también.
¿No? Gran director. Sí, la segunda es aún más maravillosa. Si me preguntás de las tres cuál es mi preferida, la segunda para mí es una maravilla. Se encuentran en París, muchos años después.
Porque digamos, de la manera traje, y no estamos spoileando nada, ellos quedan a encontrarse en algún momento y fallan.
No sabemos. La película 2 arranca con ellos dos encontrándose en una librería, pero hasta ese momento no sabemos si ellos se habían encontrado o no.
Pero en la primera quedan que se iban a encontrar.
Claro, pero ahí termina.
Y no.
Y vos no sabés qué pasa.
Yo entendí que la segunda se había encontrado.
No, en la segunda arranca él siendo escritor.
Él era una promesa de escritor y ahí ya es escritor, presenta en una librería y aparece
ella. Y el libro que había escrito era sobre la historia de ellos.
Sí.
Y bueno, y ahí aparece ella y te empiezan a contar qué pasó, si se encontraron, si no se encontraron, por qué. Y toda la película transcurre en París.
Y es
una réplica, es la misma caminata de un mismo día, pero todo en París.
Sí, es una unidad conceptual, o sea, es un día, dos personajes.
Exacto.
Y después se quedan a encontrar y a veces no se encuentran. En este caso se encuentran de nuevo y él ya estaba casado, cada uno tiene, y obviamente los dos saben que pasó algo a nivel muy psicológico,
muy
espiritual, muy no sé qué, pero mental, digamos.
También
no se
es
dijeron
una película
nada tampoco,
maravillosa, con un guión maravilloso, con un análisis de las relaciones de pareja que es espectacular.
Bueno, perdón, en esa segunda película el guión sigue siendo Richard Linklater, pero ahí escriben también Ethan Hawke y Julie Delpy, ¿no?
Las dos.
O sea, los dos escriben, los que dos yo
actores.
Supongo que también ya están metidos en sus personajes.
Exacto, seguro.
Improvisarán, habrán hablado, supongo yo también.
Sí. Bueno, estas dos películas, tanto Antes del Amanecer como Antes del Atardecer, están disponibles las dos en HBO. La que no está disponible en ninguna plataforma y es muy difícil encontrarla, pero búsquenla, que vale el esfuerzo, es Antes de la Medianoche, que es la tercera y última, la que completa esta saga, o Antes del Anochecer. Esa no está disponible en las plataformas, pero búsquenla, que por algún lado la van a encontrar. No me fue fácil encontrarla, vos me ayudaste en la búsqueda fue tan fácil, pero
qué
bueno,
raro eso,
búsquenla, que de alguna u otra forma van a llegar, porque yo llegué, y ahí en la tercera ellos ya están casados, ya tienen hijos y están en Grecia.
Claro.
También transcurre en Grecia, y ahí te muestran los fracasos del amor, ¿no?
Claro.
Te muestran el desamor, el matrimonio,
claro,
las peleas.
Claro, todas las primeras partes, digamos, esas dos primeras partes tienen que ver con la potencialidad, con
Exacto.
las posibilidades, ¿no? Con la forma de proyectar y con la forma de soñar que pueden tener una pareja cuando se enamora, ¿no? El enamoramiento. En el primer momento casi ni se dice, o sea, se a nivel no verbal, obviamente todos sus cuerpos están diciéndolo, pero que no se menciona, ya en el segundo se dice, y en el tercero ya pasó, ya es la vida conyugal.
Ya es la vida misma,
la realidad.
Exacto.
Claro, que ya
realmente es
más prosaica, no es tan poética.
Es,
digamos,
una trilogía maravillosa, a quien no la conoce, que la vea, porque vale la pena.
Y el otro tema fundamental de estas películas, no es solamente que sean un solo día, que sean dos personajes, sino el otro, que son, insisto, al principio son dos turistas. Las tres partes son tres lugares hermosísimos. Y se fotografía solo la parte hermosa de Grecia.
Solo lo
lindo aparece de Grecia. Solo el mar. Una cosa
totalmente,
que uno está fascinado,
sí,
que está sentado ahí tomando un vino frente a ese mar. Y lo mismo con Viena y lo mismo con París, digo.
Sí.
Porque vos estás en París y podés fotografiar cualquier tipo de París, ¿no? O sea,
pero tienen el Sena.
Pero por eso digo, es el París del turismo, digamos, o de la postal, o de la parte más linda, ¿no? No te van a mostrar la periferia, no sé, lleno de inmigrantes, no sé, lo que fuere, ¿no?
Sí, son hermosas.
Pero tiene que ver con el concepto de las tres películas.
Son películas que me sorprende lo poco conocidas que son, para lo valiosas.
Son muy valiosas. Y bueno, la tercera, digo, que yo creo que es la en la que ellos trabajan mejor también. O sea, es la más compleja.
Sí, a mí es la que menos me gustó igual.
Sí, pero digo,
pero es la más realista, donde se pelean, la más dramática, donde, sí, segura.
Y hay una pelea al comienzo que yo la vi y dije, está excelente con lo que cosas que ocurren en la realidad, que es que una pelea jamás o casi nunca empieza por algo directo, no es por tal cosa. Empieza por una cosa que después lleva a otra.
Que va creciendo,
lleva
que
otra,
sí.
otra.
Y cuando querés acordar ni sabes por qué estás peleando. Y
porque en realidad ellos estaban mal y no se, casi nunca te peleas por
totalmente,
algo chiquito,
sí.
Sino es que es una cosa lleva a la otra. Es una ingeniería que está hecho,
están en
el cuarto del hotel y comienzan, supuestamente van a tener sexo, están libres de los hijos, no sé qué, y eso va generando una, y después terminan peleándose de una forma. Es brillante.
Es brillante, bueno, recomendadísima esta trilogía.
Y bueno, después yo vi una que es para que no recomendarla, o sea que caí en una película mala, pero no, que se llama Hard Candy, que es del 2005, se llamó, bueno, Caramelo Duro, Dulce Venganza, en Venezuela, Niña Mala en Chile, y tiene que ver simplemente con que el comienzo, digamos, toda película tiene tres actos. Yo no suelo fijarme en eso, pero en esta me fijé y el primer acto, digamos, es buenísimo, donde lo único que vemos es una pantalla donde hay dos personas están chateando, ¿no? Un hombre y una mujer, y van chateando y él le dice, pero vos sos muy chica, en fin, no, yo no soy tan chica, bla, bla, bla. Y da a entender cuando que quiere verla, quiere verse. Llevan dos semanas chateando y quieren verse en un café, a tomar un chocolate, y bueno, cuando la van a ver, en la siguiente escena, ella tiene 14 años. Y él es Patrick Wilson, que es un tipo muy... Que tiene cara de bueno y aparte que es muy guapo, en fin. Y entonces le dice que, bueno, tengo que esperar 4 años. ¿No? ¿Para qué? No sé qué. Y ella bromea. Y entonces le pide en un momento algo de la casa. Y él le dice, no te voy a llevar a mi casa. Y ella le pide algo. Entonces ella insiste. Y la termina llevando a la casa. Este sería el segundo acto. Y cuando la lleva a la casa, él es un gran fotógrafo, lujoso, en fin. Y bueno, y ahí empieza la película a caer, para mí, ¿no? A caer en las partes más tipo thriller y tipo más como de terror o de cosas más siniestras, más graves. O sea, uno de los dos personajes está totalmente loco, en fin, cosas así. Que uno ya lo espera, ¿no? Uno ya lo espera.
¿Duración?
Es una hora y media.
Una hora y media.
Son esas películas,
bien,
digamos, que son muy... el guión es muy mecánico en este sentido. Uno parece como bueno y la otra parece como mala. Después la mala resulta que está loca, pero después resulta que no estaba tan loca y que era tan bueno. Y se van cambiando. Lo bueno es que se sostiene, digamos, toda la película son ellos dos, desde principio a fin. Eso es una cosa interesante, pero no la recomendamos. Hard Candy no la recomendamos. Pero bueno, es una película como de culto.
No verla, entonces, es una película de culto.
Sí,
bien.
Sí, es para gente que, no sé, que le guste ese tipo de películas. Y, bueno, no, en Wikipedia dicen, se centra en la tortura de un depredador sexual por parte de una justiciera de 14 años con tendencias sociópatas. Es una exageración. En fin, ya está. Esto no está recomendado. Lo que sí recomendamos es la trilogía de Richard Linklater, ¿no? Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer.
Y si tienen unos
Ethan
minutitos
Hope, y
ganas de ver algo para pasar el rato, pueden ver Griselda, que es la serie del momento. Vengo de Buenos Aires, está todo Buenos Aires empapelado con Griselda. ¿Verdad? Las redes sociales todas hablando de Griselda. Está en Netflix, es la historia de Griselda Blanco, más conocida como la viuda negra o como la reina de la coca, esta señora narcotraficante colombiana que fue la fundadora del cartel de Medellín. 6 capítulos en Netflix, cuenta su historia para pasar el rato, es entretenida, es divertida. Y te cuenta absolutamente toda la historia con una trama más de comedia. Por ejemplo, alguien a quien no le gustó fue Pérez Reverte, que le consultaron su opinión sobre la serie. Y dijo, empecé a verla, pero la abandoné a los 20 minutos. Me pasé al DVD de Dos cabalgan juntos de John Ford. Me aburrí con el culebrón.
Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con las narcoseries y las narcopelículas, que es un ciclo que se debe estar agotando, ¿no? Pero todavía continúa.
Pero digamos, todavía continúan y hay historias para contar.
¿Cuántas versiones de Pablo Escobar? Y bueno, y digo, y en este caso el cártel de Medellín, que continúa por otras formas.
Son 6 capítulos, no muy largos, para pasar el rato. La estoy viendo, la estoy por terminar.
¿Te gusta?
Entretenida, muy divertida, vale la pena verla y conocer la historia de esta señora, que realmente tiene una historia para contar tremenda.
Genial, a mí me gustan mucho las malas, las que son malas, ¿no? Las mujeres malas en las películas, no tanto en la vida real.
Bueno. Acá vas por buen camino, entonces. Mírate, Grisel.
Bueno, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Estas son las recomendaciones. Seguimos mañana a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy bien.